lo que nadie cuenta, lo bueno y lo malo, todo lo que nadie nos dijo, desde los temas más sencillos hasta los más complicados, con algunos expertos y no tan expertos que te cuentan lo que nadie quiere que sepas. Soy Ana Luz Sánchez Soto, bienvenidos a Lo que nadie cuenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Lo que nadie cuenta. El tema de hoy es el antro. Vamos a platicar de todas aquellas cosas que te pueden llegar a suceder, pero nadie cuenta. Tengo la fortuna de tener como amiga a la invitada del día de hoy y por lo mismo que es mi amiga, la primera vez que escuché su testimonio en un retiro me quedé pensando demasiado en todo lo que urge decir, lo que urge contar y sobre todo, todo aquello que urge no callar. Creo que este va a ser uno de los episodios más importantes para mí personalmente porque es la primera vez que esta persona increíble va a hablar de su experiencia de manera pública y lejos del anonimato. Mónica Villalpando, muchas gracias por estar aquí.
Hola, Ana Luz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. La verdad es que estoy súper, súper emocionada de poder estar aquí con ustedes y poderles contar un poquito de mi historia. Primero que nada, quisiera empezar por hablar por el antro, ¿no? Del antro. El antro, este lugar donde esperamos toda la semana para salir e ir y pasárnoslas bien. Es un lugar donde conocemos a muchas personas, donde convivimos con amigos y donde simplemente la pasamos bien. Es un lugar donde nacen muchas historias, muchas anécdotas, muchos chistes y el antro fue creado pues para distraernos un poquito de nuestra realidad y para que una vez más la pasemos bien. Desafortunadamente hay todo este lado negativo del antro y eso es lo que vengo a contarles el día de hoy. Y primero que nada quisiera comenzar por plasmarles quién soy yo. Para todos aquellos que no me conocen, soy una persona y una mujer normal y sumamente bendecida. Tengo una familia hermosa y amorosa. Estuve en escuelas reconocidas toda mi vida, salí de mi ciudad para estudiar fuera, he vivido la vida que muchos jóvenes viven hoy en día. Me encanta la fiesta, me encanta salir, me encanta conocer nuevas personas, hacer amigos, tener planes diferentes. Soy una persona muy, muy alegre, que disfruta la vida y que tiene sus ideales bien claros. Pero todo esto cambió el 20 de abril del 2016. En el momento más inesperado, mi vida dio un giro y mi peor pesadilla se convirtió en realidad. Todo empezó con una cena normal con amigos, ¿no? Excelente compañía, buen ambiente, buena comida. Y después decidimos irnos a un antro. Llegando al antro, como pues cualquier otro día, llegué y escaneé para ver quién estaba, fui pidiendo algo de tomar y empecé a bailar con mis amigas. Y pues todo pintaba para que fuera una muy, muy buena noche. Y ya, en algún momento de la noche me topé un chavo que era amigo de mis amigos y que ya había conocido en alguna otra ocasión. Comenzamos a platicar y me invitó a su mesa por un trago. Y estábamos platicando y me di cuenta que había algo de interés de él en mí. Después me compré un ramo de rosas y me empezó a decir que cuando se acabara el antro nos fuéramos enfrente a unos tacos a cenar. Y pues yo le dije que sí. Seguimos platicando y bailando cuando de repente empecé a sentirme completamente diferente y sin mucho control de mi cuerpo, perdí la noción del tiempo y me dio un blackout en ese momento. Lo siguiente que recuerdo es estar adentro de su carro y que le pregunté que sí, ¿qué hacemos ahí? Porque los tacos estaban caminando adelante. Y él simplemente me dijo que no íbamos a ir y la verdad es que no entendí, pero antes de que la conversación pudiera continuar, volví a perder noción del tiempo. Lo siguiente que recuerdo es que me despierta con un frenón en el carro, volteo y me pregunta, oye, en buen plan, ¿coges? Y me acuerdo que yo estaba muy, muy sacada de onda y le contesté que no, pero él siguió insistiendo varias veces a pesar de que yo le seguía contestando que yo no hacía eso. Y pues bueno, en algún punto de la conversación suspiró y me dijo, ay, ya X. Y se tomó una pastilla que hasta la fecha no sé qué fue. Y yo, pues una vez más, volví a quedar inconsciente. Algún tiempo después me despertó diciéndome como que, ay, vi que te sentías muy mal, quiero que te sientas mejor, te compré un Gatorade, aquí está, tómatelo. Y esto, pues, en lugar de ayudarme, nomás ocasionó que yo volviera a perder la noción de mi cuerpo y del tiempo. La siguiente escena en mi cabeza es él encima de mí, los dos completamente desnudos en una cama. Yo lo empujaba con todas mis fuerzas que parecían no funcionar en absolutamente nada. Le gritaba y le pateaba y le decía que por favor no, y le explicaba que pues yo no quería estar con él. Después, mientras él seguía intentando, recuerdo decirle que yo era virgen y que en verdad mente me estaba lastimando. Y él simplemente me decía que no pasaba nada y que si cooperaba, pues no iba a sufrir y no me iba a doler y que era mejor que cooperara con él. Y pues aún así yo seguía luchando con todas mis fuerzas para tratar de quitarlo encima de mí. Y después de unos minutos que parecían como horas, él simplemente me dijo, ya no eres virgen. No les puedo explicar cómo en este momento, cuando yo escuché esas palabras, mi cuerpo se dio completamente por vencido y mi mente se fue a otro lugar. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, llorar y esperar a que terminara. En algún momento volví a quedar inconsciente solo para despertarme algunas horas después y ver que pues él estaba dormido abrazándome. Aún estaba muy en estado de shock combinado con efectos de lo que me había tomado. Lo quité como pude, agarré mi celular, pero antes de poder hacer una llamada o de pedir un Uber, se me acabó la pila. Aún estaba muy oscuro y yo no tenía idea de dónde estaba. Si había más personas afuera, si él tenía una pistola al lado de él. La verdad, seguía sintiéndome muy mal y no podía pensar claramente. Y lo único que podía hacer era, una vez más, llorar y llorar. Sin encontrar más solución, decidí regresar a la cama y tratar de dormirme. Claro que nunca lo pude hacer y esta fue la noche más larga de mi vida. En la mañana, cuando él por fin se despertó, le dije que me quería ir y me pidió un Uber. Cuando salí del cuarto, me di cuenta que estábamos en la casa de sus papás, pero que ellos no estaban ahí. Me llevó a la puerta y me dijo, está el carro, llega en tantos minutos, se dio la media vuelta y se fue, dejándome sola esperando el Uber. Pasaba la señora de la limpieza y el jardinero y se me quedaban viendo con una mirada que me perforaba el alma. Por fin llegó el Uber y yo crucé esa puerta sin un pedazo de mi corazón. Cuando llegué a mi casa, todavía en mucho shock, me metí a bañar, me arreglé y me fui a la escuela. Decidí que no iba a denunciar ya que no confío en el sistema judicial de México y sabía que si lo hacía, muchas personas se enterarían de lo que pasó, empezando por mis papás. Yo no podía pensar en lo que eso significaría para ellos. Le rompería el corazón en mil pedazos y yo no podía vivir con eso. Por estas y muchísimas otras razones, razones como de poder, de influencias y de dinero, yo decidí no hacer nada al respecto. Después, no podía creer que esto me hubiera pasado verdaderamente a mí. En las próximas semanas lo veía en todos lados. Lo veía en los pasillos de la escuela, en los antros, en los restaurantes, a donde fuera que yo saliera, ahí estaba él. Pero yo ignoraba completamente lo que me hacía sentir. Empecé a actuar como si nada hubiera pasado y como vivía mi vida normalmente. Porque yo decía que pues él ya me había quitado mucho y que no quería darle la satisfacción de que me quitara algo más. Entonces traté de esconderlo. Pero poco a poco empecé a tener insomnio en las noches y a tener un vacío emocional enorme, enorme. Había días donde podía estar perfectamente bien y otros donde todos los sentimientos me caían de la nada. Las escenas pasaban como mil veces al día en mi cabeza y se formaban miles y miles de preguntas. Por ejemplo, me preguntaba si verdaderamente había pasado y si sí, ¿por qué a mí? Si todo había sido mi culpa, si había algo que pude haber hecho y no hice. Si alguna vez iba a contar mi historia y si sí, ¿quién me iba a creer? ¿Qué más había sucedido esa noche? ¿Por qué la actuaba tan normal? Si podía superar esto, si mi valor como persona había disminuido y muchas otras cosas más. Los sueños que yo tenía para mi futuro también los vi completamente derrumbados. Me daba muchísimo orgullo pensar que a mis 20 años y en la sociedad tan promiscua y tan abierta en la que vivimos, yo seguía siendo virgen. Me imaginaba ese día en mi boda poniéndome el vestido blanco con orgullo y felicidad, sabiendo que lo que representaba era real. Era de mis ilusiones más grandes y de un momento a otro pues ya no existían. Y esto causó un enorme dolor en mi corazón. La verdad es que nunca pensé que esto me pudiera llegar a pasar a mí, y mucho menos que una persona, entre comillas, bien y conocida, podía ser capaz de semejante acto. Yo pensaba, como Hollywood me lo vendió, que esto pasaba con gente desconocida o con hombres que se escondían en la oscuridad solo para salir de la nada, con la cara tapada, ponerte una pistola en la cabeza y llevarte donde sea que ellos querían ir y hacer lo que quisieran. La verdad es que tampoco me imaginé que iba a reaccionar de la manera que reaccioné. Sí, ok, seguí con mi vida como normal, pero me empecé a dar cuenta que mi autoestima y mi autovaloración habían disminuido completamente y que ya no me importaba lo que pasara conmigo. Empecé a atraer a muchos hombres como patanes que la verdad es que no les importaba mi persona y no me respetaban, pero pues claro, ¿quién me iba a valorar si ni yo misma me valoraba? Empecé a tener relaciones con quien sea y a tomar descontroladamente. Todo esto como para olvidar la experiencia negativa y tener un bonito recuerdo del sexo, lo cual no pasó y nomás hizo que yo me sintiera peor conmigo misma. Por otro lado, me di cuenta que aunque tratara de esconderlo y actuar como si todo estaba bien y nada había pasado, inconscientemente transmitía mi tristeza y mi negatividad ante la vida. Ya no disfrutaba de las cosas como lo hacía antes. Empecé a darme cuenta que estaba alejando muchísimas personas de mí y poco a poco ya no tenía las amistades que una vez tenía. Mi alegría simplemente desapareció. Conforme esto iba pasando y que empecé a darme cuenta de todo esto, pues pensé que era importante superarlo todo ya, ahorita y rápido. Empecé a presionarme muchísimo a hacerlo. Y en el intento, pues me di cuenta que la sanación no es un proceso lineal y que iba a llevar tiempo, el tiempo que fuera necesario para mí y mi sanación. Cuando entendí esto, acepté lo que me había pasado y me dejé de presionar, es cuando verdaderamente empecé a sanar. También aprendí que pedir ayuda es súper necesario, importante y normal. Fui al psicólogo, platiqué con gente cercana a mí, me apegué a Dios, busqué diferentes tipos de terapias alternativas, empecé a enfocarme en mí, a comer mejor, a ir al gimnasio, etc. Y encontré la herramienta más útil para mí, que es Dios y la espiritualidad. Y así es como he podido salir de la oscuridad y sanar. Ahora estoy en una lucha constante que la verdad es que me cuesta todos los días, pero en no caer como en todos los pensamientos negativos que esta experiencia me genera. Y en reconstruir la imagen que tengo de mí misma y luchar por lo que realmente quiero de mi vida. Desde el principio fue muy claro para mí que toda esta experiencia era para algo como más grande y que yo con mi testimonio y mi experiencia podía ayudar a muchísimas otras personas. Y digo personas porque son hombres y mujeres por igual, que están o estarán o estuvieron en mi posición. El significado de mi vida cambió por completo y ahora sé que quiero dedicar mi vida a otras personas que como yo se sintieron solas y entre la espada y la pared ante una situación similar. Ahora yo veo todo esto como un regalo que en su momento lo vi como negativo y como un peso en mi vida, porque la envoltura estaba un poco sucia. Pero para mi sorpresa, este regalo es una caja de Pandora que dentro tiene miles de cosas y de experiencias y de posibilidades muchísimo más grandes, satisfactorias y buenas. Por esta razón, mi frase favorita es: no hay mal que por bien no venga. Y yo sé que es mucho más fácil decirlo que creerlo, pero la vida o Dios o lo que sea que en lo que tú crees te va a ayudar en todo momento. Finalmente, quiero hacer énfasis en una parte que considero que fue importantísima y clave para mi proceso de sanación, que fue creérmela. Creer que merezco el bien, la paz, la tranquilidad, el perdón. Merezco poder perdonar, merezco estar bien y ser feliz. Y eso hace toda la diferencia. Porque cuando te la crees, empiezas a implementarlo y a verlo reflejado en tu vida. Así que si te sientes identificado o identificada con mi historia, o estás viviendo un proceso de sanación que tal vez es por alguna otra razón, por cualquier otra situación, recuerda que es importante primero que te la creas que puedes salir de esto y que vas a salir de esto. Y yo sé que se escucha de lo más cliché, pero en serio debes de confiar en ti mismo y en tu proceso único.
Muchas gracias por compartirnos tu testimonio, Moni. Sé que es algo muy fuerte para ti el repetir pues todo lo que viviste esa noche. Espero de verdad que este episodio pueda servir para que alguna persona que haya pasado algo similar pueda saber que no está sola, que no por eso vale menos y sobre todo que todos podamos y aprendemos a tener un poquito más de corazón para no juzgar, al entender todo lo que pasa antes, durante y después de un abuso sexual, así como lo vamos a platicar en este episodio. En, por ejemplo, la parte que dijiste que llegó el punto en el que dijiste, ¿sabes qué? Tengo que estar bien ya, ahorita mismo en este instante. Y pues que te diste cuenta que realmente que no es tan fácil, que tuviste que buscar mil alternativas y pues entender que cada quien tiene como que su propio proceso y no sé, me imagino que lo que a ti te pudo hacer mucho bien para sanar a otras personas puede que les abra la herida y lo que a otras personas les funciona súper bien puede que a ti no te hubiera funcionado. Entonces, como que es todo esto el proceso del duelo, ¿no?
Sí, exactamente. Es encontrar, buscar las alternativas, buscar las maneras de ayuda y encontrar la que más se ajuste a tu vida, a tu situación y a ti. Y una vez que la encuentres, agarrarte fuerte de eso y no soltarlo y usarlo como la herramienta que te va a ayudar a salir adelante.
Totalmente. Y de hecho, fíjate que pues tú sabes que tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista a una psicóloga de aquí de Monterrey que se llama Ana Karen Rivera Villarreal, que de hecho ella actualmente está trabajando en una organización que se llama Alternativas Pacíficas, que pues bueno, esta organización básicamente se dedica a combatir la violencia contra las mujeres y pues también brinda refugio y les brinda también ayuda psicológica en estos casos. Y ella me comentaba que no nada más es como que la ayuda psicológica y la terapia de la víctima, sino también como puede ayudar muchísimo la ayuda hacia su entorno. O sea, también como que entender que es un duelo que obviamente es súper fuerte para ella, pero que también las personas de alrededor, su familia, sus amigos más cercanos, no sé, tal vez un novio, pueden sentirlo de una manera muy fuerte. Entonces, que para el proceso completo de sanación, como que también importa mucho estar bien tú con todo tu entorno, ¿no? Porque también llega mucho los sentimientos de culpabilización, ¿no? Que me comentabas en alguna ocasión.
Sí, claro. Si no tienes ese apoyo de tu familia o de tus amigos, pues a veces te puedes sentir solo, ¿no? Porque muchas veces a las personas que pasan por algo similar no les creemos, los cuestionamos mucho y esto nomás hace que la víctima se encierre más en sí misma y pare de buscar ayuda. Sí, yo creo que si estás en una situación similar, trata de acercar a estas personas también a las personas que te están ayudando, ¿no? O sea, si es el psicólogo, tratar de llevarlas a ese mismo psicólogo para que puedan vivir este proceso juntos, porque hay veces que existen estos cuestionamientos, no necesariamente porque no nos crean, sino porque es muy fuerte para ellos también asimilarlo y creerlo. Entonces, vivir contigo ese proceso de sanación también te ayuda tanto a la víctima como pues a las personas de su entorno, como dices tú.
Pues sí, fíjate que de hecho eso que dices que es como que también difícil para la gente alrededor creerlo, no nada más por obviamente la cultura que tenemos de como que cuestionar todo lo que tenga que ver con esto y buscar como la manera de entender de qué manera tuvo la culpa la víctima, que obviamente jamás van a ser las culpables. Pero estaba leyendo algo para entender un poquito ese punto y leí un artículo de una licenciada en psicología que se llama Lorena Vara González, que de hecho ella es experta en terapias contextuales. Y ella explica que al momento en el que nosotros empezamos a pensar que, ay, es que fue porque traía un escotazo o fue porque traía una minifalda, en el momento en el que nosotros razonamos que si nosotras no fuéramos con esa minifalda, nunca nos va a pasar. Entonces nuestra mente lo que hace es asociar eso para que nos sintamos de alguna manera seguras. O sea, como decir que podemos controlarlo. Si yo no hago esto, no me va a pasar. Y también que ella comenta que les pasa mucho a las víctimas, que como víctima empiezas tú también a decir de que, bueno, que hubiera hecho diferente, tal vez fue porque hice esto o lo otro o lo otro. Y que eso es una manera en la que tu mente trata de justificar un acto para como que decirse a sí misma, bueno, si no hago esto, nunca me va a volver a pasar y voy a estar segura. Cuando en realidad, pues, obviamente no es así, o sea, simplemente son cosas que pueden sucederle a cualquier persona y de cualquier persona y en cualquier lugar. En esta ocasión, pues, el episodio, claro que trata acerca del antro porque fue tu contexto, pero como que lo que yo creo que es el objetivo principal de este episodio en general es como el decir que no tiene que ser en un callejón oscuro, no tiene que ser en algún lugar así, o sea, que puede ser en el antro, que puede ser en la casa de tu amiga, que puede ser en cualquier lugar. Y sobre todo también lo que comentábamos la otra vez, Moni, que los agresores sexuales no necesariamente son como nos los pintan. Un vato con capucha, con pasamontañas, que te agarra y que te asusta a las 3 de la mañana, claro que no, o sea, que puede ser cualquier persona, que puede ser el hermano de tu mejor amiga, que puede ser como a ti te pasó, el conocido de uno de tus amigos, que puede ser hasta alguien de tu familia, tu esposo, tu novio, pueden ser cualquier persona y como que tenemos que estar atentos a eso. Y sobre todo a mí se me quedó muy grabada la frase que tú una vez me dijiste, que tenemos que entender que el amigo de tu amigo no es tu amigo, ni la amiga de tu amiga tampoco es tu amiga. O sea, tenemos que tener cuidado con las personas con las que estamos. Obviamente no diciendo con esto que si tenemos cuidado no va a pasar, porque no se trata de que si las personas, no por decir que si tenemos cuidado en algunas cosas no nos va a pasar, sino que podemos entender de manera diferente que es algo que puede suceder en cualquier lado.
100%, yo creo que es más que nada como tomar esa precaución y no creer más bien que estamos libres o estamos completamente protegidas porque estamos con gente que conocemos, en lugares donde normalmente vamos. Como que al estar en una de estas situaciones, tú piensas que estás protegida, que nada te va a pasar, que conoces perfectamente a todas las personas que están a tu alrededor. Y pues desafortunadamente así no es. Entonces hace que tus barreras o tus mecanismos de protección propia empiecen a bajar. Y eso es lo que pasa, que igual y estés un poco más vulnerable a ciertas situaciones. Y por eso, eso que dijiste de que el amigo de tu amigo no es tu amigo, fue algo que toda la vida me lo decía mi mamá y yo no le terminaba de entender a qué se refería. O sea, yo decía, pues claro, o sea, claro que sí es, tal vez no es tu amigo, pero lo conoces y le extiendes la confianza que tienes de un amigo tuyo hacia esa persona desconocida. Y ahora me doy cuenta que claro que no, o sea, nosotros no podemos saber qué costumbres, qué mañas, qué problemas estén pasando ellos, que los hagan reaccionar de diferentes maneras, y por eso tenemos que estar desafortunadamente siempre alertas y al pendiente y cuidarnos muchísimo unas a otras, estar pendiente obviamente de nosotros mismos, pero también de las personas que queremos y de las personas que están cercanas a nosotros. Como poder empezar a notar ciertas actitudes que pueden ser peligrosas y alejarnos de ellas.
Fíjate que eso que dices se me hace súper, súper, súper cierto, porque no necesariamente el cuidarnos entre todos significa como que ay, estar ahí al pendiente totalmente 100% de lo que tus amigas o amigos hagan o no hagan, sino que también creo que tiene mucho que ver con cuestionarnos qué es lo que permitimos nosotros, qué es lo que solapamos, sobre todo, o sea, qué son las cosas que ya hemos normalizado, que hasta nos pueden dar risa, o que simplemente vemos como normal. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto en el antro que se están llevando algún chavo o algún grupo de chavos a alguna niña que se ve que está ahogada? Y lo normalizamos y decimos, no me voy a meter. Y que no sabemos si esa persona realmente está inconsciente, si obviamente por decisión propia se puso borracha y todo, pero pues que de todas formas no está en sus cabales como para tomar una decisión abierta en lo que pueda pasar en la noche, o no sabemos si es una persona a la que le echaron algo, o no sabemos si conoce a las personas con las que se está yendo, hombres o mujeres. O sea, qué cosas ya estamos como que tan acostumbrados a ver que ya ni siquiera las cuestionamos. También yo creo que entre hombres y mujeres tenemos que ver muy bien qué es lo que tú, por ejemplo, como hombre, qué es lo que tú permites que tus amigos vean como normal. Hablando de, no sé, los videos que se pasan, las fotos, en donde hasta se puede apreciar en algunas ocasiones que la niña está inconsciente, que está dormida, que pues ahí es donde yo creo que se nota mucho que nos falta mucho por avanzar para que podamos entender que el no es no y que también la falta del no es no. Que si no estás consciente, que si no estás despierta, que si no estás en tus cabales, es un no.
Claro, completamente. Creo que ahora es más fácil como que convencer a las personas, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los hombres o las mujeres o cualquier persona tratamos de convencer a la otra de que haga lo que nosotros queremos. Entonces, no nos conformamos con un no. Y debemos de aprender que uno solo es suficiente para parar lo que está sucediendo. Uno. Claro. No se tiene que decir 10 veces, no se tiene que enojar la persona, no se tiene que poner triste para que nosotros hagamos conciencia y digamos, no, significa no, no quiere. No quiere ese shot, no quiere ese trago, no quiere bailar contigo, no quiere que la abraces. No, y no necesariamente son en cosas tan grandes o tan graves como la violación o un acoso sexual. Puede ser como estos que acabo de mencionar, que son un poquito más leves o tranquilos, pero que también, o sea, estás invadiendo a la persona y a sus deseos, ¿no? No quiero ese shot, no quiero ese trago, etcétera.
Sí, que sabes que yo creo que ese tipo de cosas van escalando, ¿no? Poco a poco, porque puede empezar como algo muy hasta inocente, si así lo queremos llamar, que sea de que, ay, que a fuerza te hagan bailar, o que a fuerza esto, o a fuerza cualquier cosa, y después va escalando. Y sabes que creo que también tenemos que replantearnos un poquito lo que entendemos como sociedad, lo que entendemos por violación, porque me acuerdo que comentábamos tú y yo en alguna otra ocasión que a veces pensamos que una violación es cuando te están sosteniendo amarrada todo el tiempo, gritando, llorando y pateando en todo momento, y pues no, existen muchos otros tipos de violaciones. Por ejemplo, en tu caso, que sí dijiste que no, sí estabas luchando, sí todo, pero en el momento en el que ocurrió la violación, el acto, pues tú simplemente te venciste. Y eso no significa que a partir de ese momento ya no te hayan estado violando. Significa que, pues, no sé, entraste en un momento de shock que también son cosas que pasan en las víctimas.
Sí, claro. Yo creo que también es un mecanismo de defensa como de, o sea, ya te das cuenta que no puedes salir, que ya estás atrapada, ya no hay manera en que te puedas zafar, ya diste todo lo que había en ti. Es como un mecanismo de defensa de decir, a ver, pues ya no voy a luchar, aquí estoy, y mejor me encargo de mandar mi cabeza y mi mente a otro lugar completamente para no seguir sufriendo como lo he estado haciendo estos últimos minutos, horas, lo que sea que haya sido. Entonces, creo que es muy común que pase eso, como que te trates de aislar de la situación que te está haciendo daño.
Sí, exactamente. Y sabes que también yo creo que cuando sucede un evento así de trágico, el problema es que no acaba ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, pues bueno, terminó eso, volviste a tomar conciencia después de eso, porque, pues bueno, ya sabemos que habías tomado alcohol, sí, pero también pues hay como que cosas irregulares, ¿no? Que sucedieron, que te dio pues esta otra bebida abierta cuando tú te sentías mal y que, no sé, me imagino que puede llegar a haber personas que se preguntan de que, ay, pero ¿cómo vas a aceptar una bebida abierta de una persona que si estás viendo que te estás desmayando? Cosas así. Yo creo que en tu lugar probablemente yo también lo hubiera hecho porque no te imaginas que tal vez te estén dando algo que te afecte más. O sea, yo creo que es algo que no te pasa por la cabeza por el hecho de decir, bueno, es amiguísimo de siempre de uno de mis muy amigos, o es una persona que veo en mi universidad, es alguien que conozco, es alguien que conoce a mis amigos. O sea, yo creo que es algo que realmente no te pasa por la cabeza, o sea, y piensas que realmente te quieren ayudar, ¿no?
Sí, 100%. O sea, aún con las irregularidades que habían pasado, uno, yo no podía pensar claramente para empezar. Y claro, para terminar, pues era una persona donde, más bien una persona a la cual yo ya le había extendido esa confianza. Entonces yo pensaba que me iba a llevar a mi casa. O sea, la verdad no sé, bueno, no sé qué pensaba en ese momento, pero creía que él estaba ahí para ayudarme. Y más porque lo disfrazó como eso, como, ay, te vi que estabas sintiéndote muy mal, quise comprarte esto, te va a ayudar a que te sientas mejor. Y malamente, una vez más, pues confié en él. Claro que salió contraproducente y resultó que era lo último que él quería, pero pues yo pensé que en verdad me estaba queriendo ayudar, porque tal vez hubiera sido algo que yo hubiera hecho por alguien más.
Sí, exactamente. A veces pensamos que lo que nosotros haríamos por alguien más es como la demás gente actúa, ¿no? Y también, por ejemplo, es que no sé, siento que son tantas partes en tu historia que yo me imagino que en el momento, o sea, viéndolo realmente, o sea, dejando de lado, dejando en la puerta cualquier juicio que se pueda hacer, cualquier tipo de justificación de lo injustificable que se pudiera tener en alguna mente, yo creo que el tratar de ponernos en tu lugar y realmente decir, bueno, en ese momento, ¿qué hubiera hecho yo? O sea, por ejemplo, porque también estabas en un lugar que no conocías, ¿no? Ya cuando despertaste después de todo la pesadilla tan horrible que acabas de vivir, o sea, despertaste y ni sabías dónde estabas.
No tenía idea de dónde estaba. No había manera de yo verificar dónde estaba. Hagan de cuenta que había una ventana muy pequeña y yo solo veía como hacia arriba. Sabía que estaba en un sótano y era lo único que podía ver, era la única información que tenía. Entonces yo no sabía qué más personas podían estar afuera que me pudieran hacer daño. Yo no sabía si este hombre que tenía una pistola, si este hombre ya fue capaz de hacer ese acto, ¿qué más es capaz de hacer? Pues yo no sabía y creí que lo más seguro para mí en ese momento era quedarme en donde estaba y nomás esperar a que llegara la mañana, se despertara y poderme ir de la manera más segura para protegerme a mí lo más que pudiera.
No, sí me imagino qué momentos tan terribles debiste haber vivido, aparte por también el factor de la pila del celular. O sea, si una persona normal, bueno, no sé, yo al menos, estando en un lugar y se me acaba la pila del celular y no encuentro a mis amigos o a mis amigas, empiezo a paniquearme. O sea, después de vivir eso debió de haber sido algo horrible, que no sé, o sea, que me imagino que no veías como escapatoria. Y yo creo que también de eso debe venir lo de que mucha gente empieza a preguntar, ¿no? Como la típica pregunta que al menos yo veo en muchísimos casos que salen como en redes o que se hacen públicos, es la típica. ¿Pero por qué no denuncian? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? Tú como víctima, o sea, tú que lo viviste en carne propia, ¿qué nos puedes decir de eso? O sea, ¿qué es lo que pasa por tu mente en el momento que se te plantea la pregunta de, a ver, ¿qué hago? ¿Denuncio o no denuncio?
Yo antes de esta experiencia, la verdad es que era de las primeras que te decía, tienes que denunciar y tienes que hacer algo al respecto y todas estas cuestiones que todo mundo te dice que tienes que hacer. Pero una vez que lo viví, ni siquiera había duda en mi cabeza de que no lo debía de hacer. Era un miedo enorme, y no solo por el miedo, sino por el hecho de que la persona tiene más poder que yo, tiene más dinero que yo, tiene más contactos que yo. Si es capaz de conseguir pastillas o drogas que pueden hacerle mal a alguien, yo no sé qué contactos pueda tener, yo no sé el peligro al que me estoy metiendo al pelear contra una persona así de peligrosa. Yo no sé qué contactos tiene esa persona, y también pues involucraba mucho el yo abrirme públicamente de esto. O sea, esto pasó hace 3 años Y ya apenas ahorita es que puedo hablar públicamente de lo que pasó, porque yo ya sané y ya viví mi proceso, pero en ese momento significaba decirle a mis papás que yo no veía la manera de cómo hacer eso. Significaba ponerme un poco vulnerable ante la sociedad, ante todas estas preguntas y todas estas cuestiones que estamos viendo hoy en este podcast, que la verdad sentí que iba a ser más atacada y me iba a hacer más daño del que me iba a hacer bien. Claro que también empiezan un chorro de cuestionamientos, pasaban por mi cabeza de sentirme verdaderamente entre la espada y la pared, de decir, pues si yo no denuncio y si yo no hago nada, pues le puede pasar a otras personas, ¿no? Claro. Eso era lo más fuerte que me llegaba a mí, y empezaba a sentirme algo culpable de pensar que pudieran haber otras víctimas, cuando no es mi culpa y no me toca a mí sentirme culpable por las acciones de otra persona. Creo que las acciones eventualmente te llevan a ahogarte tú solo, y en este caso así pasó. Y pues bueno, obviamente yo, como les dije, mi herramienta para salir adelante fue Dios y la espiritualidad. Entonces yo rezo todos los días por las víctimas que puede haber más allá, y por las víctimas que pudo haber habido después de mí, que puede haber en un futuro. Pero en verdad yo no veía la posibilidad por la cual yo podía abrirme públicamente sobre esto y denunciar a este hombre.
Pues yo creo que también ahí debe entrar, aparte de todas las razones súper válidas que nos cuentas, creo que también ahí entra mucho el hecho de que, como tú alguna vez me lo dijiste, es el salir y decir, bueno, me pasó esto, es algo que implica mucha humillación hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque sabes que probablemente van a dudar de ti, sabes que probablemente no te van a creer, o que peor aún, van a tratar de justificar con cosas que tú hayas hecho o no hecho lo que te pasó. Y creo que fíjate que este podcast, si algo se puede sacar bueno de esto, yo creo que sería como el cuestionarnos qué hacer en ese tipo de casos. O sea, si una persona, si una amiga, amigo, te está diciendo, oye, ¿sabes qué me ocurrió esto? No dudar de eso, o sea, decir, bueno, a ver, si le ocurrió, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? No para que se sienta peor, no para que se sienta minimizado. Y también otra cosa que creo que influye mucho es el hecho de que nosotros como sociedad, bueno, sociedad mexicana, que tenemos ciertos pensamientos muy arraigados, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría tocar el tema. Yo creo que es que el concepto de la virginidad, siendo algo tan bonito, o sea, hay personas que, pues, esta es una decisión muy personal, ¿no? O sea, y ni una significa que está bien, ni una significa que está mal, o que sea mejor o peor que otra, ¿no? Cada quien decide cómo vive su sexualidad. Pero creo que a lo que me quiero referir con esto es que se nos ha inculcado que si eres virgen, tienes mucho valor, y si no lo eres, pues ya nadie va a querer andar contigo. Si no eres virgen, ya, ya no tienes el mismo valor, ya no te ven igual, ya no te van a tratar igual, chance no te vas a poder casar, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que esto también tiene mucho que ver con el hecho de si muchas niñas, personas, denuncian o no, porque pues dicen, bueno, entonces todo el mundo va a saber que ya no soy virgen y después ya nadie me va a querer y esto y lo otro, que es lo que se nos ha enseñado. Entonces, como que yo creo que también nos hace mucha falta trabajar en esa parte, en entender que el valor de una persona no está ligado de ninguna manera a su sexualidad, ¿no? Y a cómo la vive.
Sí, completamente. Yo creo que eso también fue algo muy grande para mí. Como que yo creía que precisamente, pues ya no era virgen, ya no tenía el valor que antes tenía como persona, ya no iba a ser una buena mujer. O sea, todo esto que te inculcan desde chiquito o desde chiquita, que no necesariamente son las razones adecuadas por la cual querer ser virgen hasta el matrimonio o no, o dejar de serlo. que cualquiera de las dos opciones es válida, pero no con ese miedo, no arraigado ese miedo de lo voy a hacer para yo tener más valor o para ser más valioso, o dejar de hacerlo va a ocasionar que yo tenga menos valor como persona, o que me quieran menos o que me acepten menos. Entonces, creo que eso también iba muy arraigado a mis razones de por qué no denunciar, ¿no? Como que yo tenía cierta imagen, entre comillas, que cumplir y que dar a la sociedad, y el decir que me había pasado algo así, pues era completamente lo opuesto a la imagen que yo creía que era la que debía de darle a mi familia, a mis amigos y al mundo entero.
Sí, totalmente. Y sabes que creo que también esto, precisamente esto de que tiene que ver con la vida sexual de una mujer específicamente, tiene también que ver con el si te creen o no, porque estaba platicando con la psicóloga que te comento de Alternativas Pacíficas, Ana Karen Rivera Villarreal, y le pregunté, pues, como qué cambios psicológicos vienen después de un abuso sexual, ¿no? Y ella, pues, nombró muchísimos, ansiedad, negación, miedo, culpa, vergüenza, dificultad escolar, dificultad para socializar, muchísimos. Pero a mí los que me llamaron más la atención y que creo que esos son muy importantes que lo sepamos, que es algo psicológico que sucede, es que puede presentarse una inhibición de la sexualidad. O sea, que tú estés totalmente peleada con cualquier cosa que represente algo de contacto sexual, que yo creo que eso es también mucho lo que nos venden, ¿no? En las películas, en las series, esto, que después de que fue una persona abusada, no quiere saber absolutamente nada del sexo y quítate y no me toques y así, que es válido. Pero lo que muchos no sabemos y lo que nadie cuenta es que también se pueden presentar conductas muy sexualizadas. O sea, que por el contrario, que empieces a buscar tener sexo de manera más casual o cosas así, y que hay muchas personas que dirían, pero ¿cómo si la acaban de abusar va a tener sexo con...? Bueno, es que es un proceso también, es un cambio psicológico que viene después de un abuso sexual.
Sí, 100%. Las personas, digo, cada persona reacciona de manera diferente, ¿no? Y claro. Mínimo en mi caso, a mí me sorprendió mucho la manera en que yo reaccioné. O sea, si tú me hubieras dicho hace 5 años, ¿te va a pasar esto? ¿Cómo crees que vas a reaccionar? Nunca me hubiera imaginado que hubiera reaccionado de la manera que reaccioné, pero simplemente así fue. En mi caso sí fue más como buscar como esta nueva experiencia o esta nueva, no sé, historia que pudiera reemplazar la que yo viví, ¿no? Sí. Inconscientemente era lo que estaba buscando. En otros casos, como tú lo mencionaste, al contrario, ¿no? O sea, que no puedes estar ni cerca de los hombres, ni puedes sentir un abrazo, ni un no sé, algún contacto físico con algún hombre, o en el caso de los hombres con las mujeres, pero en mi caso no fue así. Y creo que es importante que sepamos que cualquiera de las dos maneras, pues, son normales y son naturales, no porque actúe de una manera quiere decir que no le vamos a creer, o que actúe de otra manera tampoco le vamos a creer, o que es...
Que son procesos válidos.
Sí, exacto. Son procesos válidos y diferentes de cada persona y de cada situación. Entonces nunca podemos llegar a juzgar las acciones que pasan, que hace una persona después de que pasa un acto como estos, porque es su manera de reaccionar, es su manera de enfrentar la situación y su manera de protegerse ante, pues, ante situaciones similares en el futuro, o ante la imagen que tienen de ellos mismos. O sea, involucra, yo creo, muchos, muchos aspectos que nosotros no podemos ir a juzgar que la manera de reaccionar de una persona es inválida o es mala o es, no debe de ser así.
Sí, totalmente. Y creo que también ahí entra mucho como que la empatía, ¿no? O sea, la empatía de decir, bueno, o sea, yo creo que, por ejemplo, al menos yo, no, o sea, jamás me atrevería a opinar respecto a un proceso de sanación de una cosa tan espantosa para alguien. O sea, yo creo que, es más, o sea, simplemente con los procesos de sanación que más o menos todos vivimos, ¿no? Que el corazón roto, que decepcionar a tus papás o a ti mismo, esto, lo otro y así. Si en ese tipo de cosas que yo considero obviamente menos graves que una violación, si en ese tipo de cosas cada quien sana a su manera, hay gente que sana yéndose a la fiesta 100%, 24/7, hay gente que sana en el gimnasio, hay gente que sana de una manera, pues por así decirlo, más sana, y hay gente que al contrario, o sea, que puede buscar cosas que al final terminen hundiéndolos más o no, pero yo creo que un proceso de sanación realmente es algo tan personal que en vez de juzgar debemos de apoyar, ¿no? De decir, bueno, ¿en qué puedo ayudarte yo?
Sí, si ves que el proceso que estás eligiendo una persona es muy tóxico o le está llevando a que se hunda más, pues puede redireccionarlos, ¿no? Porque es exactamente lo que dijiste, es estar buscando como esa sanación de nosotros mismos y buscar donde sea la solución. Entonces, si no estamos bien enfocados o si no tenemos personas que nos ayuden a encontrar ese camino como sano de la sanación, vaya la redundancia, podemos caer en todas estas conductas dañinas para nosotros. Pueden ser el alcohol, las drogas, llámale lo que tú quieras. Y eso pues nomás hunde más a la persona, pero es el intento de una sanación enfocado de una manera inadecuada. Entonces, por eso tenemos que buscar todas estas otras alternativas que nos pueden ayudar a sanar de una manera buena, de una manera que verdaderamente nos ayude y nos haga salir adelante, que no nos hunda más.
Sí, yo recuerdo ya como para cerrar este episodio, recuerdo que en algún punto tú me comentaste mucho de estas como herramientas, ¿no? Que para ti fue Dios, pero para otras personas puede ser la música, puede ser el deporte, puede ser todo eso, o sea, como una manera de convertir el dolor en algo bueno para tu vida, y me recuerda mucho una frase que está muy bonita, que a mí me llega mucho, que me gustaría compartir, es anónima, que dice, estás roto, muy roto y lo lamento, pero no se trata de eso, sino de lo que haces tú con eso, porque he visto quienes lo han vuelto música, poesía y literatura, y déjame decirte que las mejores cosas se hacen con el alma hecha trocitos, así que vamos, no te despidas de la vida, toma tu dolor, toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Que esta frase yo creo que no se enfoca únicamente, obviamente, al caso de violación, porque eso yo creo que es cada quien su proceso, sino a todo en la vida en general, ¿no? Como que qué es lo que hacemos con lo que nos pasa.
Sí, 100%. Es redireccionar como ese dolor o ese enojo o esa tristeza hacia algo bueno y hacia algo positivo y hacia algo que, otra vez, como dije hace ratito, que te levante en vez de que te hunda más. Y como dices tú, puede ser cualquier cosa, puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser los amigos, puede ser la espiritualidad, puede ser los psicólogos. O sea, hay una infinidad de cosas que te pueden ayudar y es simplemente encontrar esa herramienta que te va a ayudar a ti y agarrarte 100% de esa y usarla para llevarte más adelante y hacer que crezcas y pues al final del día que sanes y que crezcas como persona y que esas experiencias no se queden como algo negativo, sino como algo positivo y algo que tenga frutos.
Exactamente. Y bueno, yo creo que ya para cerrar, me gustaría comentarles a las personas que están escuchando que voy a dejar en la descripción de este podcast algunos contactos que encontré que se dedican específicamente a esto, que son ya sea líneas de ayuda o, pues sí, un directorio de lugares a donde se puede acudir o a donde puedes llamar en caso de que hayas sido víctima de alguno de estos actos. Y también me gustaría terminar este podcast, obviamente agradeciéndote, Moni, por haberte abierto a esto. Yo sé que no debe de haber sido fácil y más por lo que comentas, que todo lo que implica el hablar públicamente de esto. Entonces, te doy las gracias de verdad de todo corazón. Espero que esto, si lo está escuchando alguna persona y le está haciendo sentido y le está al menos haciendo que entender un poco más su propio duelo y lo que le haya pasado, pues yo creo que vale la pena, de verdad. Muchas gracias, Moni.
Hombre, muchísimas gracias a ti de invitarme, en verdad. Yo feliz de la vida y se me hace padrísimo poder salir a la luz con esta experiencia de esta manera que pueda ayudar a muchas personas. Espero que le ayude, aunque sea al menos a uno. También Ana Luz va a dejar mi contacto ahí en la descripción. Cualquier persona que quiera hablar conmigo, oigan, yo no soy una experta, yo no soy psicóloga, ni mucho menos, pero yo puedo estar aquí como una persona que los puede escuchar, que ya pasó por algo similar y que pues estoy abierta completamente a cualquier comentario o duda o simplemente si quieren desahogarse con alguien que los puede entender.
Muchas gracias, Moni.
A ti, Ana Luz.
Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Lo que nadie cuenta.